Tenerife y Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Pues comenzamos contándoles que este lunes han llegado hasta las costas de Canarias 6 embarcaciones con un total de 68 personas a bordo. Ahora mismo, a falta de un nuevo recuento, hay más de 160 inmigrantes esperando en el muelle de Herguéniguín para que se les encuentre una ubicación donde pasar la cuarentena. El número ha descendido significativamente después de que el pasado viernes tuviéramos que hablar de aglomeraciones de más de 400 personas. Ha valorado precisamente la política de inmigración y el trato que está dando el Estado a Canarias en este aspecto Paulino Rivero, el que fuera presidente del Ejecutivo Canario. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
El que fuera presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha hecho referencia a la facilidad con la que estas embarcaciones alcanzan la costa. Habla de vulnerabilidad de nuestra comunidad y cree que las islas nunca han estado tan abandonadas por el Estado como hasta ahora.
Jamás yo he percibido como ciudadano tanto abandono por parte del Estado. Este asunto siempre ha preocupado a los gobiernos de España de turno. Ocurrió con el gobierno de Aznar, lo ocurrió posteriormente con el gobierno de Zapatero y posteriormente con el de Rajoy. Pero es que en estos momentos yo creo que coinciden varias cosas. Es decir, al no estar en la actualidad de los grandes medios de comunicación españoles lo que está ocurriendo en Canarias, la llegada masiva de inmigrantes que a través del mar que se está produciendo, los partidos políticos tampoco estatales tienen iniciativa ni en el Senado y en el Congreso.
En esta línea, Rivero cree que el presidente del gobierno de Canarias ha hecho bien alzando la voz ante la situación migratoria que se vive en las islas.
Está previsto que esta semana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, viaje hasta Mauritania para explorar soluciones al repunte de la llegada de pateras y cayucos. El senador del Partido Socialista, Ramón Morales, reconoce que hace falta una mejor coordinación entre los ministerios y mejor trato a estas personas. Piensa que el comentario que lanzó la semana pasada el ministro José Luis Escrivá al decir que vendría a Canarias cuando tuviera hueco en la agenda no fue acertado.
Bueno, yo creo que no fue una frase acertada, no fue un comentario acertado. Él se había comprometido con el gobierno de Canarias a visitar Canarias por motivos de agenda. Pues bueno, lo ha pospuesto, no lo ha anulado, lo ha pospuesto. Y creo que no fue lo más acertado en su comentario. Pero eso no quita como te digo, que estamos asistiendo a un problema que es un problema de todo, no es un problema del que gobierna ahora. Yo creo que hay líneas rojas con las que no se puede hacer política y la migración es una.
El presidente de Canarias junto al delegado del gobierno y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, estaban el pasado viernes en el muelle de Herguéniguín. Allí ha estado unos cuantos días la alcaldesa de Mogán, Analia Bueno, que ha vivido de primera mano el trato que se le daba a estas personas. Lamentaba la situación que han vivido.
Por mucho que, como decía yo, por muchos informes que te hagan las fuerzas de seguridad para elevarlas, como era en este caso la Secretaría de Estado, estas cosas hay que verlas, porque una imagen vale más que mil palabras. Y yo cuando fui a ver la situación y entré sobre todo en la caseta donde estaban las mujeres y los niños, ahí es cuando... Es que te supera, la realidad te supera, entonces me demoré, es decir, me derrumbé emocionalmente, perdona. Y bueno, y eso yo creo que al final hace que si uno tiene algo de sentimientos y algo de humanidad, es que te tienes que derrumbar emocionalmente, porque es que no cabe otra al ver.
Por lo demás, les contamos que en las últimas horas se han detectado 239 nuevos casos de coronavirus y el número de activos en las islas es ya de 6.610. De ellos, 58 están en la UCI, 202 hospitalizados y el resto en aislamiento domiciliario. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha explicado esta mañana en nuestros micrófonos que esta semana van a continuar los cribados que se han venido realizando durante la semana pasada y que también se está estudiando, se abre la posibilidad de que las cuarentenas se reduzcan a un plazo de tiempo de 10 días.
En la Comisión Interterritorial, que es el órgano en donde nos reunimos todas las comunidades autónomas con el Ministerio, la última reunión, pues surgió este asunto. Había cierto debate entre los expertos, pero casi con toda seguridad se despejará pasado mañana. Y lo más probable, digo lo más probable, aunque en este tema pues vemos cómo van apareciendo distintas opiniones en función de pues del conocimiento científico, pero lo más probable, y no solo España, Alemania también ya ha adelantado, es que las cuarentenas vayan a 10 días.
Por lo demás, estamos esta semana pendientes del inicio del curso escolar, que arranca mañana para infantil y primaria, el miércoles en secundaria y el jueves lo hará para las enseñanzas especiales. Dos centros de Tenerife no van a poder comenzar el curso con normalidad por los positivos que se han detectado en las plantillas de profesores.
El Instituto de Barranco Las Lajas de Tacoronte y el Colegio de San Juan de la Rambla se han visto obligados a activar en las últimas horas los planes de contingencia sanitaria. Todos los docentes están en cuarentena y sometiéndose a pruebas PCR. El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Eusebio Dorta, está satisfecho por la actuación de las consejerías de Educación y Sanidad y dice que los protocolos han funcionado y que no ha habido contacto de los profesores con los alumnos.
La noticia que yo tengo es que hay que esperar ahora a las pruebas de contagio y después a la cuarentena, sobre todo porque los rastreos están todavía haciéndose, porque es donde estaba, digamos, la gente que ha estado implicada con estas personas.
Los profesores de educación infantil están preocupados por las condiciones en las que se va a desarrollar el inicio del curso. También para los de secundaria, Erika Marreros, profesora de secundaria en Las Palmas.
Están prohibidas las reuniones de más de 10 personas y pretenden abrir un centro como el mío, donde solamente en el turno de mañana hay más de 700 alumnos.
Mañana dan comienzo las clases en infantil y primaria, secundaria el miércoles y el jueves de formación profesional.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de momento para el año 2020, para que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018 y 2019, tal y como ha confirmado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Gobierno adopta de esta medida, o mejor dicho, adopta la medida después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para la cesión al Estado de los remanentes municipales. El alcalde de La Orotava cree que esta es una victoria de los ayuntamientos. Francisco Linares.
Me alegro mucho y que es un triunfo de la municipalidad absoluto y de la gran voz que habíamos armado desde hacía mucho tiempo atrás, pidiendo lo que parece ser que al final nos lo van a dar, que es una realidad económica acorde a la situación en la cual estamos ahora. Esto me hace pensar también qué necesidad teníamos de pasar el calvario de incertidumbre en el que hemos estado inmersos a lo largo de estos últimos días, cuando al final lo que se opta es por una decisión de puro sentido común.
En esta línea, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su predisposición a ampliar los ERTE hasta después de Navidades, porque hacerlo solamente hasta el 31 de diciembre no le parece adecuado, dado que esa fecha nos cogería en la mitad de la campaña de Navidad.
Esto lo han pedido en la mesa de diálogo los sindicatos, uh-huh. Y creo que tienen razón, y desde luego el gobierno es muy sensible a esta reforma del Partido Popular que es muy negativa. Por tanto, nos inclinamos por, sí, a partir de los 6 meses en esta negociación, mantener la política de rentas y mantener el 70% de la base reguladora.
Y acabamos contándoles el caso de Itaisa Pérez. Es una madre con 3 hijos a su cargo que, si nadie lo soluciona, será desahuciada de la vivienda que ha estado utilizando durante los últimos 3 años por una deuda en torno a los 15.000 euros. Vamos a escucharla.
Hasta las puertas, pues, sinceramente no he llegado porque no he logrado coger cita. ¿Para qué voy a las puertas? Sinceramente, tengo la esperanza perdida. No sé, estoy todo perdido. No puedes acudir a ninguna institución, no puedes acudir a ningún sitio, no puedes, vas a juzgado para ver cuando tengo mi desahucio, no te dejan entrar. Estoy perdida, sola, desamparada. Solo me amparo con un grupo de inquilinos que hay para las personas desahuciadas. Es mi único amparo.
Que no tiene trabajo y que ha pedido el ingreso mínimo vital, pero que le han hecho caso omiso. A las 3 y a las 4, más datos de las islas. Ahora continúa La Tarde y el Deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de lunes. Muy buenas tardes.
Para nuestra vuelta a clase. Y nosotros estamos listos para volver.
Esta vuelta al cole será diferente, pero con el compromiso de todas y todos lo haremos posible. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que este nuevo curso, la seguridad, sea la asignatura más importante. Gobierno de Canarias.